¿no? Un poco medianas y al final salimos pues muy satisfechos, ¿no?
Sí, sí, sí. Esta es una película que nuestros amigos de Diamond Films nos invitaron a ver.
A sus oficinas.
A sus oficinas.
Que además por ahí grabamos un TikTok breve, pero conciso, de que las oficinas están bien, bien chidas. Entonces, gracias ahí por invitarnos. La pasamos muy, muy bien.
Uh-huh. Y justo hemos estado regalando boletos para que vayan a la premiere.
Exactamente. El día de mañana. Uh-huh. El día de mañana. Es complicado jugar con los tiempos. Bueno, el día de mañana, los que ganaron boleto, pues pueden asistir ahí a Forum Buenavista a ver la película.
Así es. No, como decía Dengue, nos dijeron, queremos invitarlos a que vengan a ver una película que se llama 13 Exorcismos.
Uh-huh. Habíamos ahí visto el póster y honestamente el póster no me resulta tan atractivo, ¿no?
Pasa algo muy curioso. Uno como, o sea, nosotros somos diseñadores gráficos de carrera. Uh-huh. Y pues para nosotros lo visual es muy importante, como ya se habrán dado cuenta con algunas de las cosas que, cómo diseñamos nuestra merch, como
stickers. En sí. General tratamos de cuidar la imagen, ¿no?
Uh-huh, uh-huh. Entonces, nosotros estamos muy atentos a los fanarts, a los pósters alternativos. Nos gustan esos pósters un poquito más artísticos, un poquito uh-huh. más arriesgados o inteligentes.
Sí, como no tan, no es el póster tipo Avengers que salen todos y que es un vomitadero, ¿no? Cosas chidas, ¿no? Hechas por fans, que creo que hace toda la diferencia.
Pero creo que, por alguna extraña razón, absolutamente todas las productoras y distribuidoras, salvo ciertas excepciones.
Salvo ciertas excepciones.
Suelen hacer más o menos lo mismo.
Sí.
Y para hacer el póster de una película que se llama 13 Exorcismos, pues recurrieron a lo más obvio, que es pues una imagen, digamos, entre comillas, dramática, de pues imagen, o sea, cosas relacionadas a la religión. Uh-huh. Por ahí hay otro póster donde aparece una chica como contorsionada, obviamente, porque quiere decir que ya está poseída.
Sí.
Entonces, como que dices, bueno, pues a lo mejor es una película muy genérica, ¿no?
Muy, muy de fórmula y muy del montón, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, creo que en esta visita a Diamond Films nos encontramos con una película bastante chingona que tiene estos recursos del cine español que al final lo platicábamos, que sí se siente muy diferente y que tiene su propia estética, su propio estilo. Quedamos muy satisfechos. Me gusta este tema de que vas descubriendo por qué se llama 13 Exorcismos. Uh-huh. No es como,
yo dije, ay, ¿en qué momento van a ser 13 exorcismos?
Ajá, ¿no? Yo también dije como 13, ¿por qué? Y esto se revela como hasta después de la primera mitad, ¿no?
Sí, sí, sí. Es una película, como dice Dengue, una producción española, uh-huh. dirigida por Jacobo Martínez.
Así es.
Que tampoco es, ya tiene ahí un par de películas también como del mundo del terror. Y fíjate, siempre que vemos una película, a pesar de que yo me hago mi propia opinión, uh-huh. me gusta como revisar entrevistas, revisar otras críticas.
Cuando te gusta lo suficiente una película.
Cuando me gusta lo suficiente.
Claro.
Porque quiero ver qué más está diciendo sí. la gente. No quiero ver otros puntos de vista. Uh-huh. Y esta tiene calificaciones no muy favorables.
Ok.
Pero yo no sé por qué. Yo creo que es una película muy bien hecha.
Yo creo que y lo comentábamos acabando de verla, superó nuestras expectativas, porque dentro de todos estos clichés del exorcismo y la cantidad de películas que han salido, tiene por ahí unos twists interesantes, uh-huh. ¿no? O cosas que no habíamos visto o que abordan de una manera diferente, ¿no?
Uh-huh.
Creo que eso fue como de las cosas claves para esta película.
Y ahora, algo muy curioso es que está basada en un hecho real.
Eso está muy cabrón.
Eso está muy cabrón. Uh-huh. Es un hecho real bastante reciente. Uh-huh. Una chica, un adolescente, empezó a mostrar signos de, pues ahí, no sé cómo llamarlo, pero para términos prácticos, digamos, signos de posesión.
Uh-huh.
Y estuvo internada y al final decidieron sacarla del hospital y contactaron a un sacerdote, pero la chica murió. Digo, esta película está basada ligeramente, no es una adaptación fiel.
No es un documental para nada. No es un trabajo de ficción basado en cosas que sucedieron.
Donde la chica de la vida real a la que le pasó esto falleció y entonces procesaron al sacerdote y está en prisión.
As we speak.
O sea, ahorita el señor no puede ver nuestro programa, o tal vez sí, no sé.
Si a lo mejor ahí en el tanque de Cataluña, no sé dónde, güey.
Pero... Creo que en Burgos, ahí en la prisión de Burgos.
Si llega el wifi, como dicen ellos.
Si llega el wifi y le ponen Horrorama, pues podrás saber que estamos hablando de él.
Saludos.
Pero entonces, bueno, está ahorita preso.
Sí, eso está muy cabrón. Uh-huh. Me gusta que la película está... como añadida de esta mitología por el que está basada en ciertos hechos reales, ¿no? Creo que eso le da un poquito como un toque ahí especial, notas ahí en El País.
Sí, bueno, ya leyendo la nota del País, uh-huh. O sea, y cito textualmente, me equivoqué, no se murió. Dice, una menor de Burgos sometida a 13 sesiones de exorcismo por un cura. Según el arzobispo, el experto legítimamente nombrado lo hizo tras pedirlo los padres. La joven con trastornos alimentarios está en silla de ruedas tras intentar suicidarse. O sea, esto no me lo inventé, esto sí no es de ficción, esto es una nota de uno de los diarios más conocidos.
Importantes del mundo.
España,
¿no?
Sí,
del
mundo. De España, sí. Y pues sí pasó, y de esto se agarraron para contar esta historia. Algo que me llamó mucho la atención es la buena hechura de la película.
Sí.
No se ve chafa en ningún momento.
Y creo que cuando haces una película donde uno de tus principales temas, si no es que el principal, tiene que ver con el exorcismo, es muy fácil que te salga chafa, güey. Que se vea ahí como mal hechita, ¿no? Y esta película creo que si bien es reservada en este tema de lo que muestra, lo que muestra lo hace muy bien, ¿no? Uh-huh. Creo que sí, ese es uno de los fuertes. Los practicals están increíbles.
Hay unas escenas ahí de practical effects que me sorprendieron.
Sí.
O sea, hay un par de escenas uh-huh. donde dije, ah, caray, esto se ve bastante, bastante, bastante bien.
Bien hecho. Sí, sí, sí. Sí, que sobre todo, quizás algo que no habíamos visto de esa manera, considerando que hemos visto varias películas uh-huh, de exorcismo, ¿no? Uh-huh.
Pues resulta que sí se suicidó, pero después.
¿Después?
Sí. Sí. Cerraron el caso uh-huh. y le volvieron a abrir para cerciorarse de que pues, salieron como nuevos datos a la luz. Uh-huh. Y en febrero de 2019 la joven se suicidó.
Ok.
Después de un consumo, o sea, se empastilló y se suicidó.
Ok. Que además el tema del... No sé si quieras platicar un poquito de qué va la película.
Sí, 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 por favor.
Pues básicamente es esta chica que está como muy inmersa en una familia sumamente
católica.
Entonces como que ella, pues siendo una adolescente, por ahí sale con otra chavita que es como la punk, ¿no? Como la rebelde. Por ahí se van a una casa donde dicen que había sucedido como un asesinato. La familia, y pues con otros dos compitas, pues por ahí se ponen como a hacer una suerte de ritual medio espiritista, ¿no? Antes de eso se drogan, entonces en ese momento como que cambia un poco algo en la protagonista que es Laura, uh-huh. que es la chica que vemos durante toda la película y la que está padeciendo como de esta suerte de posesión dentro de ella. Y empieza a cambiar su vida y empieza a ser bastante notorio con la familia. Y una de las cosas que más me gustan es que se debate si... Como el tema como un poquito más espiritual contra el tema un poquito más médico, más científico, ¿no? Como de decir, bueno, pues seguramente la droga que consumiste esa noche en ese lugar hizo algo en tu cuerpo, en tu mente... que es lo que estás volviéndose como el resultado de esto que estás experimentando, ¿no? Y obviamente la otra postura que es como cuando llega el padre y dice como, güey, está claramente poseída y tenemos que actuar pronto y yo soy una persona capacitada por el Vaticano, ¿no? Que además es algo muy interesante, ¿no? No cualquier cura, sacerdote puede practicar un exorcismo, ¿no? Es algo complicado y es algo, sobre todo, real, ¿no?
Sí, de hecho, no sé si ustedes sepan, pero hay un colegio de exorcistas aquí en México.
Sí.
O sea, tienen su chapter mexicano.
Chapter mexicano, así como los Ghostbusters tienen su mi clan.
Saludos a Ghostbusters México.
Ahora, paréntesis, lo que me lleva a pensar y platicamos ese día en las oficinas de Diamond es que si hay una institución aquí, es porque no hay uno al año, güey. Ajá. Es porque hay varios, pero no sé, güey. O sea, ¿por qué harían una institución de algo que no, que están ahí sentados, a lo mejor estudiando? No sé, güey.
Digo,
o
ahora
sea,
tampoco estamos diciendo que sea un plantel gigantesco.
No.
O sea, no.
No tenemos ni idea.
No. Pero bueno, ya para que haya una institución oficial reconocida por la iglesia donde se enseña a exorcizar, es porque pues, ha de pasar más frecuentemente de lo que uno cree.
Yo creo.
¿No? De hecho, para este programa queríamos contactar a un sacerdote del colegio de exorcistas, pero no fue posible.
No fue posible.
Son muy celosos de esta información.
Sí.
No les gusta, y eso se me hace hasta cierto punto chido, no les gusta dar entrevistas, porque están muy comprometidos con la causa, evidentemente, y con el hecho de que, pues, si es para morbo, nel.
Es que también velo desde su punto de vista.
Sí, claro.
Es algo importante, es algo. Creo que tiene una visión completamente diferente a la nuestra, que para nosotros es como un entretenimiento de una ficción, ¿no? Y para ellos es un caso de estudio muy complicado, que tienen que prepararse, que no tiene nada de divertido y que hay mucha gente.
Qué loco, ¿no?
Morbosa, ¿no? O sea,
para nosotros esto es diversión. Para
sí.
Para nosotros esto es una película.
Para alguien se está rifando, pues, ahí el físico.
De entrada ya le invirtió años de su vida. O sea, prepararse como sacerdote ya toma años. Uh-huh. Y supongo que ahora especializarse en exorcismos, pues, debe ser, no sé cuánto tiempo tome prepararse, pero debe ser una buena cantidad de años.
Y además, ¿cómo te preparas? Para...
¿Y dónde haces tus prácticas profesionales? Eso es algo que también no sé.
No, hay tantas dudas y muy pocas respuestas, güey.
Y desafortunadamente no nos quisieron decir.
No.
Pero nosotros somos unas personas muy comprometidas con nuestro público.
Así es.
Y en esta ocasión,
ajá,
decidimos contactar a alguien que nos va a dar la otra cara de la moneda.
Exactamente, el doctor Luis Albizo, que pues es neuropsiquiatra y que nos va a dar su punto de vista acerca de esta discusión que sucede en la película, ¿no? Si es un tema un poquito más como espiritual, si es un tema un poquito más médico. En unos momentos van a poder escuchar la breve charla que tuvimos con él, ¿no?
Tuvimos una entrevista con el doctor y justo queríamos... Preguntas que todo mundo se hace, ¿no? Uh-huh. O sea, acabamos de ver la película, estábamos platicando ahí con la gente de Diamond y al menos tres de las personas incluidos que estaban ahí, pues sí creen en la posesión. Uh-huh. Yo como persona muy escéptica, me cuesta mucho trabajo creer que eso es el resultado de un ente malévolo que quiere apoderarse del cuerpo de alguien. ¿Qué digo? Además no le veo mucho el caso.
¿O sí?
Es que no sé, o sea...
No, me parece completamente válido que no creas.
Ah, no, pero te voy a decir por qué no creo.
Ajá.
O bueno, o por qué...
¿Por qué no te suena lógico?
¿Por qué no me suena tan lógico? Digo, a ver si no me estoy sellando ahí. Si mañana empiezo a vomitar verde y cosas así, pues ya sabrás, ¿no?
Ya sé a qué instituto acudir.
Ya sabes a qué instituto acudir. Yo me considero una persona no creyente. O sea, yo soy una persona atea. Y pues ya de entrada admitir esto pues va en contra de lo que creo, ¿no? O sea, tampoco estoy diciendo que la ciencia puede
explicar
todo. Yo creo que el método científico sirve para explicar todo, pero obviamente no quiere decir que ya tengamos los recursos para poder explicar. Y esto, cada año hay descubrimientos científicos de toda índole y de todas las magnitudes.
Sí.
Entonces seguramente hay un montón de cosas que... Si la historia de la humanidad se viera como un corredor lleno de puertas, hay puertas que todavía no hemos alcanzado a abrir porque no estamos en el punto evolutivo en el cual podemos abrirlas y entenderlas.
Yo creo que muchas
puertas. Muchas. Pero no quiere decir que no las vamos a poder entender en algún momento. Que nos vaya a tocar o no, quién sabe.
¿Quién sabe?
¿Quién sabe?
Pero, a ver, y esta creo que es una pregunta un poquito más personal. ¿No te gusta vivir en un mundo en el cual hay cosas que no
tienen explicación? Me fascina. Okay. A ver, eso es otra. Yo no estoy diciendo que ya quiero que se sepa todo. Okay. Me encanta que haya cosas que no conocemos. Uh-huh. Si no, pues muchas de las cosas que nos gustan, pues perderían un poco la magia.
Sería un mundo un poco aburrido, ¿no?
Sería un mundo un poco aburrido. Uh-huh. Y justo no habría lugar al misterio y a la imaginación. Uh-huh. Que creo que al final del día es lo más chido.
Sí.
¿No? Entonces, pues no sé, como que me entran muchas... O sea, a ver, por decir algo. Uh-huh. ¿Por qué cuando alguien, un demonio, uh-huh, posee a alguien, por ejemplo, en el mundo occidental, uh-huh, es por lo general un demonio de la mitología católica o con raíces como derivadas del catolicismo,
okay,
¿no? O hebreas o sí, lo que tú quieras. ¿Por qué no te viene a poseer un demonio
de hace
chino, ¿no?
Sí, sí.
O sea, están tienen un... ¿Acaso tienen... se repartían el mundo ahí también, así de, a ver, los demonios chinos acá y los demonios africanos de este lado? No, o sea, no sé.
Hay muchas dudas, ¿no?
Si son tan poderosos, ¿por qué solo poseen a una persona a la vez? ¿Por qué no hay evidencias más? ¿Por qué no pasan como a la luz del día? ¿Por qué no puedes ir caminando en la calle y de repente estar poseído, ¿no? O sea, ¿por qué son siempre tan similares? ¿Por qué son graduales? ¿Por qué no pueden ser fuerzas más destructivas o dar evidencia de cosas mucho más poderosas?
Me encantaría tener una respuesta para todo eso.
A mí también. Este no es el punto de este programa. Aquí no vamos a discutir esas cosas. Aquí hablamos de películas.
Exactamente.
Pero bueno, son muchas dudas que tenemos, uh-huh, y que la vamos a seguir teniendo y que la gente va a seguir teniendo.
Y que quiero seguirlas teniendo.
Sí. Pero justo parte del dilema de este tipo de películas es, son cosas, son trastornos, son afectaciones psicológicas o físicas, o hay razones mucho más oscuras que no podemos entender, uh-huh, y que pertenecen al mundo sobrenatural.
De acuerdo.
Y precisamente con eso en mente, hoy decidimos darles el punto de vista científico.
Uh-huh. Nos vamos por el punto de vista científico. Nos hubiera encantado tener los dos, pero no hay mucha apertura y también entendemos por qué, ¿no?
Me gusta que siga siendo ahí como, no podemos hablar de eso. O sea, está como chido, ¿no? Como que hay cierta mística también. Pero, como de todas maneras cada año hay como 10 películas sobre exorcismos, les prometemos que vamos a seguir buscando la oportunidad y a la menor provocación vamos a tener la opinión de alguien experto en exorcismos.
Exactamente.
¿Cuándo? No lo sabemos.
Algún día.
Pero lo seguiremos buscando para ustedes.
Exactamente.
Pues, antes de despedir el programa, uh-huh, nos gustaría pues agradecer. Vamos con la entrevista con el doctor
Luis Alviso
y con la entrevista con el director Jacobo Martínez, para que tengan un poquito más de carnita. Nos gusta darle un poco de variedad al programa también.
Sí, y pues antes de ir con estas entrevistas, con estos extras que tiene el capítulo de hoy, ¿qué te parece si, Mike, nos dices tus redes sociales?
Claro que sí, a mí me encuentran en Instagram como Mike-Sandoval- y en Twitter como @MiguelSandoval. ¿Tus redes?
Yo estoy como @eldengue, tanto en Twitter como en Instagram. Ahí cualquier comentario, queja o sugerencia, ahí los estoy atendiendo personalmente. Mike, las redes de este programa.
Estamos en absolutamente todas las plataformas como @loshorrorama. Y pues no olviden suscribirse, no olviden compartir, no olviden
comentar. Si quieren su saludito por ahí, comenten este video, qué les pareció, si ya vieron alguna película, si ya vieron Scream, si van a ir a ver Tres Exorcismos, comenten ahí qué cosas deberíamos platicar, qué películas están saliendo que también les gustaría que tratáramos. Es un espacio, es un foro abierto, digámoslo así, ¿no?
Así es, entonces pues nada, esperemos que les haya gustado este episodio de Horrorama. Nos vemos en el siguiente capítulo.
Adiós.
Si hay alguna presencia aquí, manifiéstate.
¡No dejes! ¡No!
Pensé.
pensé que sí, que podía dirigirla, que tenía los elementos, la película, que yo podía manejar y creía que podía aportarle cosas. Que la parte técnica se ponga al servicio de la historia. Y es como disfruto.
Asunción, qué alegría verte.
Yo también me alegro de verte, Carmen.
Desde el principio él tiene muy claro qué es lo que está contando y qué es lo que quiere contar y cómo lo va a hacer.
Me parece que es un director muy hábil con la cámara y muy hábil con los actores.
¿Cómo iba a dotar la curva? ¿Cómo iba a ser todo este trabajo emocional? Las dudas se me disiparon rápidamente cuando le vi trabajar.
Sabe escuchar muy bien, entonces cualquier cosa que le dices, él te escucha.
Si tú propones algo, a la hora de grabar propones algo que no se lo has contado y le gusta, te viene y te lo dice.
Tranquila, estás en el hospital. Respira, respira.
Lo que más me gusta y lo que más me estimula es la parte humana y de personajes y de la historia, ¿no?
Hay una línea de comportamiento en los personajes que me parece que Jacobo lo ha entendido perfectamente y su exigencia para con nosotros no va más allá de aquello que tiene que ver con que quede claro qué es lo que le pasa al personaje en función de los demás.
Necesitamos un lugar en el que Laura se sienta segura.
Y Jacobo tiene una calma que es muy de agradecer en cualquier persona que dirige el rodaje.
Que su forma de trabajar es, a mí me parece perfecta.
¿Dónde está?
Oye, Luis, pues te queríamos preguntar un poquito. Vimos esta película que se llama Tres Exorcismos, en la cual, pues básicamente la premisa de la historia es una chavita que sale con unos amigos por ahí, una casa abandonada donde se supone que hay como actividad paranormal, que hubo como algunos asesinatos. Se drogan, creo que no especifican con qué droga es, y a partir de eso hacen como una suerte de ritual como medio satánico, y la película debate si la chavita empieza como a tener estos cambios o estos como de la onda de la posesión, como estas señales de posesión, uh-huh. O si es el tema de las drogas. Entonces, básicamente queríamos saber cómo tu postura, como neuro, qué opinas sobre principalmente estos temas del exorcismo, si crees que es real, si lo abordas de un tema como más, no sé, médico, y crees que es pura charlatanería. Cuéntanos un poquito, porfa.
Bueno, no he visto en específico esa película. Te puedo decir de esta otra que, pues, éramos más chicos y jóvenes cuando salió la del exorcismo de Emily Rose. Pero este es como un claro ejemplo de cómo empieza mucho de este debate, ¿no? Si te fijas, incluso hacen alegoría en ese del exorcismo de Emily Rose a una hora que es las 3:33 de la madrugada. Resulta que hay cierto patrón de crisis epilépticas, crisis de lóbulo frontal, que tiene una predominancia de darse en la madrugada. Entonces, muchas veces la persona está completamente dormida, salta, da un grito, despierta que está al lado, y luego se sigue dormida y dice, pues, algo pasó, ¿no? De hecho, las 3:33 o entre la 1 y las 4 es la famosa hora de las brujas. Y entonces la gente se despertaba pensando que es la hora que me están haciendo una brujería y es la hora en donde está pasando esto. Pero resulta que es una de las horas, un periodo del tiempo en donde nuestra fase de sueño cae con un pico más alto de cortisol. Digamos que nuestro cerebro está programado para descansar distintas horas. Y en esa parte, en ese ciclo, es cuando ya cambiamos a un sueño que ya va más a fase REM, que ya va más a estos picos de cortisol, en donde nuestro cerebro se tiene que estar como depurando de toda la inflamación que tuvo alrededor del día. Entonces, en ese momento, es cuando de repente, si ya estamos demasiado estresados, estamos demasiado tensos, estamos ansiosos o estamos deprimidos, es la hora que nos despertamos. Con respecto a esto, los exorcismos, pues muchas veces lo que vemos en la clínica, pues es un foco epiléptico que está ahí, o la asociación de un consumo de sustancias. Pensemos esto. En la actualidad todo el mundo conocemos que las personas dicen, ah, mira, los hongos o la psilocibina y áreas en donde sabemos que en los próximos 10 años la psilocibina se va a utilizar probablemente como un tratamiento neuropsiquiátrico, ¿no? Yo soy neuropsiquiatra, entonces sé y entiendo que en los próximos 10 años va a ser un advenimiento de muchas de estas líneas de investigación y que actualmente ya están. Pero resulta que si tenemos en nuestro código genético algo que pueda disparar este tipo de circunstancias, pues es como estar jugando una ruleta rusa con una bala y un cartucho de tal vez de 1000 combinaciones o más. Pero donde te tengas esa suerte genética y resulte que pues esa bala te salió, entonces en el momento de consumirlo puedes empezar a tener sintomatología muy bizarra.
Okay.
Yo te doy un tratamiento, hablando un poquito de esto, de un tratamiento para depresión resistente, que es a base de distintos puntos. Uno de estos se basa en un medicamento que actúa a nivel de NMDA, que es la parte de la ketamina y la esquetamina. Estos ya son tratamientos autorizados. Pero resulta que hay un paciente en específico que tuvo un factor de disociación. Y entonces, en ese factor de disociación, llegaba a ver una señora sin piernas que se le quedaba viendo y estaba ahí flotando. Y tú estabas ahí al lado y le duraba un efecto de 5 minutos. Y luego se iba. Entonces, oye, realmente fue un fantasma que se le apareció de momento abrupto y ahí estaba. Pues no, la verdad es que es esa parte de su cerebro que está mandando esto. Tú no lo sabrás, pero...
No, continúa, continúa, por favor. Más bien tenía algunas preguntas, pero ahorita que termines...
Tú no sabrás, pero en esa parte, yo haciendo el servicio social perdido en media sierra de Durango, me tocó una vez un chico que había llegado a los Estados Unidos y era su primera noche, después de haber regresado, de haber trabajado años en Estados Unidos, y se intoxicó con alcohol y no sabemos qué otra cosa. Me mandaron llamar más o menos a las 11:30 para decirme que estaba poseído y que qué le podía hacer, porque no encontraron el cura. Entonces yo fui la segunda opción. Es esta parte del plan B, vamos con el doctor. Yo llegué, lo vi, lo exploré, hiperreflexia, tenía pupilas superdilatadas, estaba con agitación. Dije, pues sabes que está intoxicado con algo. De no hacerle nada, intentaba hacerle por lo menos un lavado gástrico, pues vamos a hacerle un lavado. Le pedí a mi asistente y a otro chavo que me ayudara a sostener un ratito, le hicimos un lavado gástrico y empezó a estar más tranquilo. Se tranquilizó, pues estuvo mejor. Pero en cuanto salí yo, entró el cura echando agua bendita. Y echando así, bendiciendo todo el cuarto. Porque ya lo habían encontrado, ya por fin llegaron con el cura. Estuvo rezando ahí, estuvo rezando como 2 o 3 horas, y a la mañana siguiente le organizaron un mini desfile en el pueblo y una parte de darle las gracias porque había exorcizado a ese chico. A mí, la verdad es que fue, pues, qué bueno que tuvimos opción B, ¿no? Pero en esa parte hay sistemas culturales que lo van a asimilar así, que yo creo que si le preguntábamos al chavo qué le pasó, él sí diría que se le metió al diablo. Se le metió por drogas y quién sabe qué otras sustancias se metió, pero pues es una parte que científicamente, cuando exploramos y cuando buscamos este punto a una persona que dice estar poseída, casi siempre encontramos alteraciones neurológicas. Y no quiero meterme en temas de enfermedades muy raras que son por demás interesantes.
Sí, en esta película que... Justo para eso queríamos tu opinión. Plantean, es una película nueva, por eso no la has visto todavía. Se va a estrenar apenas la siguiente semana. Se llama 3 exorcismos y está basada vagamente en un caso que hubo en España, en la ciudad de Burgos, sobre una chica que pues tenía varios trastornos y al final su familia decide que efectivamente... pues no la pueden tratar con medicina y entonces recurren a un sacerdote católico especializado. No cualquier sacerdote puede hacer exorcismos, solamente unos muy específicos, muy entrenados. Y pues la someten a un proceso ahí bastante tortuoso de pues estar haciéndole una serie de ritos católicos para exorcizarla. Algo muy interesante de esta película es que justo plantean mucho esta dicotomía entre, ok, está la parte de la fe, pero también está la parte médica, la parte científica, ¿no? Y de hecho, una de las personas que conoce a la chica, que es la, digamos, la psicóloga de la escuela a la que asiste, se pone a investigar y se da cuenta que, pues, efectivamente hubo droga en el momento en el que empezó a manifestar estas cosas, y que además traía un montón de bagaje personal muy pesado, ¿no? Viene de una familia sumamente católica, con una madre un poco opresiva y un poco obsesionada con la religión, sufría de bullying por parte de algunos de sus compañeros, etcétera, ¿no? Entonces, quería preguntarte si en tu experiencia o en tu carrera alguna vez has tenido algún caso en el cual ni siquiera la ciencia puede resolver ciertas cosas. Porque, o sea, yo soy completamente escéptico, pero pues sí, por ahí hay uno que otro caso aislado de cosas que no, la ciencia no tiene una explicación concreta. ¿Qué nos podrías decir al respecto?
Yo creo que si no lo podemos medir, no quiere decir que no exista. Y eso es una premisa que es como importante, ¿no? Y eso nos invita a investigar más. Les decía estas enfermedades más raras. Imagínense una chica que había tenido un desarrollo normal, tranquila, y que más o menos hacia los 19, 20 años, tiene un cuadro en donde tiene una agitación notoria, empieza a estar medio psicótica, empieza a cambiar su conducta y empieza a actuar de una manera completamente abigarrada. En esta parte le hacemos una resonancia magnética, no hay nada, continúa con muchas alteraciones de estado de ánimo, literalmente como si estuviera poseída, ¿no? De repente se reía, de repente lloraba, de repente agresiva. Y en esa parte no había ninguna señal de qué estaba pasando. Pues, después de una punción lumbar normal, pues todo normal, se le hace una segunda punción y se le pide una cosa que se llama anticuerpos anti-NMDA. Resulta que hay enfermedades autoinmunes que pueden atacarnos de una manera abrupta, severa, y que pueden hacer que nuestra conducta cambie por completo en cuestión de semanas o de meses. Y en esta parte, este tipo de alteraciones, hay un gran porcentaje que todos los estudios en algún momento nos van a dar negativos a que haya algo mal. Podemos tomar una resonancia, podemos tomar una punción. El electroencefalograma casi siempre sí está normal. Pero esa parte a veces, compañeros neurólogos no le dan como mucho peso. Y es por eso importante seguir investigando. Ahora estamos hablando anti un receptor, pero va a haber anti-blue, anti-D2, anti un chorro de cosas que apenas estamos investigando, que no tenemos claro cómo es que se está dando la fisiopatología. Y pues, mira, yo vengo de esta parte de esas generaciones que están como en ese salto en donde no conocemos este tipo de encefalitis y las que ya las conocemos más. Imagínate que muchos de estos pacientes, tal vez son esos pacientes esquizofrénicos que ya se quedaron deteriorados y que son las personas que andan caminando por la calle en esta parte medio psicótica, y que pudimos haber hecho algo bien distinto al principio del tratamiento. Pero como hace 40 años no se tenía conocimiento de este tipo de enfermedades, pues entonces pues ya no tengo nada más que hacer, se llama esquizofrenia, damos el carpetazo, se guarda. Pero es como que no tengamos la tecnología todavía para medirlo, no quiere decir que no existe algo más. Y en este caso que me platican de esta chica, pues, ¿qué tal si tenía un anticuerpo anti-NMDA? ¿Qué tal si tenía esa parte ahí latente o ante otro receptor? Y tan solo ese gatillo que estaba platicando de la droga fue justamente esa bala que ahí tenía la carga y empezó con toda esta sintomatología. Un caso de una doctora que estaba haciendo el servicio social y que llegó, y que de repente después de esto es algo que la verdad es que no me gusta decirlo porque la gente a veces se asusta, pero o sea que por una vacuna empezó con una reacción de inmunológica de encefalitis. O sea, es más fácil que te ganes, estadísticamente es más fácil que te ganes 3 veces la lotería a que te pase eso. O sea, es como una parte de si me dices, oye, aunque sepas eso, te vas a vacunar con lo que sea, pero en esa parte es como estadísticamente es más fácil ganarte la lotería 3 veces a que te pase eso, ¿no? Pero ese tipo de reacción hizo que la doctora de repente perdiera todo sentido de pudor. Se empezaba a desnudar con sus colegas, empezaba a querer tener sexo ahí. Una vez en el pase de visita, cuando todavía estaba hospitalizada, se estaba masturbando frente al médico que le estaba entrevistando. Entonces son cosas que sí son muy pues, bizarras, y que si no estábamos en un ambiente propiamente médico y médicos capacitados como para estar viendo ese tipo de cosas, pues esta chava pues, está poseída, ¿no? Esta chava le está pasando algo muy raro y pues traigan al cura ahora sí otra vez, ¿no? Para ver qué podemos hacer, porque son casos como muy raros, pero que, pues por eso hay como esta otra línea de las neurociencias que nos enfocamos justamente a buscar ese tipo de cosas más bizarras.
Una última pregunta, porque sabemos que todavía tienes ahí chamba pendiente. Bajo lo que nos acabas de explicar, ¿tú dirías que cualquier cosa que se le llame, cualquier manifestación que se le llame como exorcismo, puede ser explicada de alguna manera por la ciencia?
Es una pregunta complicada, ¿no? O sea, tal vez no podemos explicar en este instante, pero tal vez con lo que conozcamos en 10 años lo explicaríamos. O sea, tal vez en este instante sí va a haber como ese grupo de síntomas que por más que queramos no vamos a encontrar realmente qué es. Pero conforme vamos conociendo más, investigando más, pues posiblemente ya tendríamos una explicación. O sea, me quedo pensando cuántas y cuántas personas en algún momento de la vida se le diagnosticó esquizofrenia y realmente tenían un fenómeno de encefalitis por estos tipos de anticuerpos y pudieron haber cambiado por completo su vida. Okay. Esas son partes como interesantes en donde más bien diría, pues no todo va a tener una explicación científica en este instante, pero todo la va a llegar a tener.
De acuerdo. Ok. Sí, justo estábamos discutiendo eso hace un ratito en el programa. Ahí tenemos opiniones divididas. Yo después le comentaba a Mike que hay un montón de cosas que todavía no podemos explicar, que bueno, que la ciencia no puede explicar, pero como mencionas, quizá en algún momento podrá, ¿no?
Sí.
Yo
que no lo puedo.
Una última pregunta rapidísima. Tú como persona de ciencia, yo sé que igual no, la ciencia y la religión y la fe no están del todo peleadas, ¿no? Hay N cantidad de doctores, científicos que de igual manera profesan alguna fe, alguna religión. ¿Cuál es el punto de convergencia justo entre ser un creyente y ser una persona de... O sea, ¿qué tanto se le puede atribuir a la fe y qué tanto a la ciencia? O sea, sé que es una pregunta un poco extraña, pero ¿cómo te debates tú entre ser... Bueno, digo, no sé si tú profesas alguna religión. ¿Y cómo vives tu vida como siendo una persona religiosa, pero al mismo tiempo siendo una persona de ciencia?
El ser humano tenemos esta naturaleza donde necesitamos tener una explicación de las cosas, una sensación de certidumbre. Es una parte en donde si el cerebro no tiene una explicación, como que se siente mal porque se siente inseguro. Entonces es, oye, ¿por qué pasó esto? Y, o sea, ustedes mismos cuando de repente tienen un problema es como, oye, ¿pero por qué pasó? ¿Qué fue lo que fue? ¿Dónde me equivoqué? ¿Qué más pude haber cambiado? Necesitamos tener un sentido de certidumbre y eso es algo biológico, lo traemos. Y en esa parte, explicar por qué salía el sol y por qué se ocultaba, pues genera toda esta cosmología, esta parte de estas ideas. El día de hoy tenemos esta parte donde podemos decir la ciencia nos está explicando todo esto, pero es seguir creyendo en esto, ¿no? Es seguir creyendo en algo. vamos a verlo de una manera como muy intensa, si quieren ponerlo así, ¿no? Ok, si yo te doy absolutamente todos los elementos que conforman tu código genético, ¿tú podrías crear la vida? Así, si yo te doy suficiente carbono, hidrógeno, oxígeno y eso, ¿tú puedes crear la vida? O vamos con una otra teoría. Ok, todos enseñaron las clases de química de enlaces iónicos, enlaces covalentes, la parte de neutrones y cómo se están pegando, pero, o sea, si nosotros nos vamos a estas teorías cuánticas, pues nada está completamente pegado, ¿no? Entonces somos una bola de elementos que está flotando y que se están chocando entre ellos y que por alguna parte cuasi mágica de la velocidad y el magnetismo, creemos que permanecen ahí unidos y que no se están separando, ¿no? O sea, si nosotros nos ponemos a hurgar mucho en lo más básico de nuestra fe, tal vez nuestro entendimiento no nos da más que, sí, estamos pegados con las células porque hay algunos enlaces que ahí permanecen. Oye, ¿tú alguna vez has visto esos enlaces? ¿O alguna vez crees? Claro. Esas son unas teorías que nos dicen que eso está. La diferencia de la ciencia y la fe es que la ciencia es reproducible. En esa parte es como la más gran diferencia. Si tú puedes estar comprobando repetidamente que algo te sale, eso es un procedimiento científico que tienes que ponerlo a prueba y que tal vez en algún momento va a cambiar y va a evolucionar, eso es distinto. Pero si es un proceso que se está repitiendo y lo puedes ir comprobando conforme se va dando, eso ya es más ciencia. Si tú únicamente crees porque esa explicación te dieron y tú te sientes a gusto, eso es fe. Pero esa es como de las partes en donde va a haber esa convergencia. Terminas creyendo en una cosa o en otra. El método es el que es el distinto. Y la parte de las religiones, pues también, las personas más fervientes, mentes religiosas, son las que menos se suicidan. Entonces también tienen ese punto de importancia y de refugio de la fe. Personas que en sus matrimonios de repente no encontraban pies ni cabeza, de repente se van a una religión y ahí encontraron los dos su equilibrio y rehacen a la pareja. Entonces, es un sistema que yo creo que necesitamos creer como seres humanos. O sea, no es como una parte que puedas existir sin creer en algo. O crees en la ciencia o crees en la fe, pero necesitamos creer en algo. Y desde ese aspecto científico, yo creo que la fe es bien necesaria. Y con eso yo creo que las religiones en muchas circunstancias, no digo que una sea mejor que otra ni nada, pero que existen por ahí. Y esa es la parte como que podría intentar abordar eso.
Pues, Luis, muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por responder nuestras preguntas y qué gusto tenerte aquí en Horrorama.
No, hombre, qué gusto que me hayan invitado cuando quieran. Pues,
muchísimas gracias, doctor Aldizo. Por favor, antes de despedirnos, recomiéndanos el podcast que tienes, que por ahí estuve escuchando un episodio de La Fuerza de Star Wars, también uno de Quentin Tarantino bastante interesante.
Ah, es un proyecto que teníamos ahí que quiero relanzar, a ver si conseguimos suficiente gente que nos diga que sí lo quiere, entonces ya lo empezamos a hacer. Se llama Geekstream Podcast, lo pueden encontrar en Apple Music, lo pueden encontrar en Spotify. Pablo tiene los enlaces. Entonces, pues con todo gusto, si les gusta, pues por medio de él me pueden contactar y haremos unos capítulos de los temas que se les va a ir interesando también.
Buenísimo, ojalá y puedas darte una vuelta ahí al programa próximamente.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias por el tiempo, cuídate mucho.
Que estés muy bien, bye.